Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy en nuestro espejo hablaremos en primer lugar con el coordinador de las pastorales de Aragón y La Rioja y delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Huesca, Wilson Ascencio Calleja. Y lo haremos con motivo del encuentro regional de las pastorales de la salud de Aragón y La Rioja, que tendrá lugar mañana sábado 28 de octubre y que estará centrado en la soledad de los jóvenes y sus consecuencias. Más tarde contactaremos con Bernardino Lumbreras, delegado de Enseñanza de Zaragoza, para hablar sobre el Congreso La Iglesia en la Educación y todos los eventos previos que están teniendo lugar y van a sucederse próximamente relacionados con dicho congreso. Por su parte, Jesús Fuertes nos pondrá al día de las noticias diocesanas y nos propondrá una película de cine. ¡Vamos allá! Comenzamos con nuestra información diocesana. Primera noticia, un nuevo círculo de silencio.
La Delegación de Inmigraciones, así como Cáritas Diocesana de Zaragoza, han organizado su habitual círculo de silencio, que tiene lugar el primer viernes de cada mes. En este caso se celebrará el 3 de noviembre a las 8 de la tarde en la Plaza de España.
Una cita musical que no puedes perderte.
El noveno encuentro de músicos católicos contemporáneos se celebrará los días 3, 4 y 5 de noviembre en la capital aragonesa. Estos encuentros surgen con el objetivo de potenciar el diálogo con los jóvenes desde una identidad católica a través de la música como lenguaje y expresión de fe en el joven, poniendo la música al servicio de la evangelización. El lema de este año es Canta pero camina. Pueden encontrar el programa completo e inscribirse en la noticia referente a este evento de www.iglesiaenaragon.com.
Un proyecto para ayudar en situaciones de crisis y procesos de duelo.
El viernes 3 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Joaquín Roncal, el profesor del Centro de Humanización de la Salud San Camilo, Valentín Rodil, presentará el proyecto Centro de Escucha San Camilo con el objetivo de ayudar en situaciones de crisis y procesos de duelo. Promovido por la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud, se quiere iniciar este proyecto como un espacio de atención gratuita y con un equipo de personas voluntarias que previamente reciban una formación adecuada. Este acto está abierto al público en general. Al día siguiente se impartirá el taller La Escucha como Camino de Humanización de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el edificio del Grupo San Valero en la Plaza de la Santa Cruz. Este taller va dirigido a personas con disposición de iniciar un itinerario formativo en las habilidades de una escucha activa y sanadora. Pueden realizar sus inscripciones en la Casa de la Iglesia o en la Parroquia del Perpetuo Socorro en la Avenida de Goya número 7. Más información en los correos pilarmarnedo@gmail.com y victor.cssr@gmail.com.
Fiesta de Santa Engracia y de los protomártires de Zaragoza.
Con motivo de esta fiesta, que tendrá lugar el 3 de noviembre, la parroquia de Santa Engracia ha preparado un completo programa de actos. A lo largo del día 3 de noviembre se sucederán las solemnes celebraciones litúrgicas. A las 9 y media, laudes cantados seguidos de Eucaristía, en la que participarán religiosas y religiosos de la ciudad. A las 12 y cuarto, misa en rito hispano-mozárabe cantada por la Coral Santa Engracia. A las 7 de la tarde, Eucaristía presidida por el arzobispo Carlos Escribano y acompañada por la coral. Y a las 8 y media de la tarde celebrarán la misa de jóvenes. Tras las misas se repartirá el dulce de los clavos de Santa Engracia. Más información en la web www.basilicasantaengracia.es.
Muchas gracias, Jesús. Pasamos ahora al tema de este espejo, el encuentro regional de las pastorales de la salud de Aragón y La Rioja, centrado en la soledad en los jóvenes y sus consecuencias. El octavo encuentro interdiocesano de Pastoral de la Salud de Aragón y La Rioja tendrá lugar mañana, sábado 28 de octubre, en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, en Plaza del Aseo número 6, de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde. Con el tema Dar esperanza en la tristeza, reconocer el sufrimiento de los jóvenes, este encuentro está dirigido a profesionales, capellanes, visitadores, jóvenes, personal de residencias y a todos los que compartan esta preocupación y estén dispuestos a colaborar, como dice el título, dando esperanza. Para hablar de este encuentro profundamente, vamos a hablar con el coordinador de las pastorales de Aragón y La Rioja y delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Huesca, Wilson Ascencio Calleja. Wilson, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Wilson, estamos ya a las puertas de este encuentro que celebráis en su octava edición y que esta vez está centrado en el sufrimiento de los jóvenes, en concreto en la soledad que sufren algunos de ellos. Muchas veces asociamos la pastoral de la salud con gente mayor o enferma, pero ciertamente, ¿no?, al poner el foco en este problema concreto nos damos cuenta de todo el alcance y el bien que puede hacer este ámbito de la Iglesia en la sociedad. Cuéntanos, Wilson, ¿por qué los jóvenes son protagonistas en este encuentro, o más bien este mal que parece que están sufriendo?
Bueno, a ver, antes que nada, no solamente nos vamos a centrar en la soledad, sino en el sufrimiento en general, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son los factores precisamente que llevan a los jóvenes a experimentar el sufrimiento en sus distintas fases, en sus distintas situaciones? Entonces, vale. Desde allí, uh-huh, pues también miraremos los que son sus consecuencias, y el deseo, pues, que se nos ilumine, es mirar pues algunas claves de atención que se pueda dar a nivel pastoral, desde las parroquias o desde las mismas delegaciones, qué programas se podrían promover, ¿no?
¿Cómo vais a abordar un poquito este encuentro?
Exacto, sí, porque, el tema de la soledad, también desde el aspecto de, antes de la pandemia incluso, se planteó para trabajarlo en términos generales. En algunos sectores nos centramos específicamente en los mayores, pero claro, en esta vez lo que queremos es mirar la clave del sufrimiento en los jóvenes, que tiene muchos aspectos. Uh-huh. Teniendo en cuenta que el sufrimiento pues no es igual que una dolencia física, ¿no?, como puede ser cualquier una de las enfermedades, sino que incluso a veces es oculto, es a veces callado, no se deja ver de una forma así, pero que afecta de una manera holística a la persona, y a veces con consecuencias pues nefastas, bien sea en el aislamiento que lleva a la soledad, o bien sea a veces hasta de tomar determinaciones contra la propia vida. Entonces, es una preocupación que está ahí. Ya hace muchos años venimos hablando de ello, venimos tratándolo, venimos incluso en algunos momentos dando alguna charla. Es algo que también no solamente nosotros como iglesia, sino desde muchos aspectos se está trabajando. Y que, como en muchas otras cosas que nos está pasando actualmente, la pandemia también ha incidido un poco en todo ello, también desde aquel aislamiento que hemos vivido, y que creo que ahora los jóvenes están viviendo un repunte pues dentro de esas situaciones. No quiere decir que sea un aspecto que haya salido, que sea consecuencia directamente del COVID, pero sí que ha agudizado alguna de esas circunstancias de sufrimiento que se le ha dado a los jóvenes, ¿no? Podemos hablar de aspectos pues tan amplios pues como ha sido el bullying, como es a veces el rechazo de los niños jóvenes, una serie de situaciones, o las mismas familias desestructuradas, en muchas situaciones que crean muchos tipos de sufrimientos en el joven, y que desde allí pues que queremos también de un acompañamiento pastoral y espiritual, que podemos nosotros desde la diócesis también aportar y ayudar, ¿no?
¿Cómo habéis ideado la estructura de este encuentro? ¿Va a haber alguna ponencia, alguna mesa redonda?
La primero que todo va a haber una mesa de que nos la va a dar un técnico, y seguidamente habrá una mesa donde habrá distintas instituciones, incluso hasta personas concretas que nos van a dar pues en algún caso pues su propia experiencia, o también de cómo están trabajando con ello, cómo están respondiendo desde los distintos ámbitos, para también hacer un trabajo un poco más de conjunto, ¿no? Tener en cuenta que la atención debe ser de una forma también holística, porque no solamente tiene el aspecto psicológico, no tiene solo el aspecto espiritual, sino que también hay otros aspectos que hay que atender. Entonces, por eso se invita a una serie de realidades que nos presenten también ellos cómo ven esa preocupación, cómo la están atendiendo, y así pues entre todos ir mirando también clave de atención, y por qué no tener un trabajo conjunto, que en muchos casos es necesario, y nos permite también hacer una atención mucho más asertiva.
¿De qué manera podemos o puede la sociedad ser más consciente de este problema? ¿Cómo podemos irle dando solución?
Bueno, las soluciones pueden ser múltiples, ¿no? Porque dependerá también de la situación concreta de cada persona. Pero sí es cierto que lo primero que podemos hacer desde las familias propiamente, y es un aspecto que se está siguiendo mucho también en el aspecto pastoral, es hacerlo mucho más cercano, es estar junto al otro. Yo creo que lo primero que es estar junto al otro, aprender también la aceptación de las personas en sus distintas diferencias, para que no acentuemos ya muchos aspectos que actualmente se están que están haciendo daño en vez de lugar de permitirnos vivir en comunión, de permitir, de construir. Entonces, el primer aspecto que yo creo que, y así nos lo podemos usando los diferentes técnicos que nos van a colaborar en ellos, va a ser primero la cercanía, el estar siempre pronto a aquellas cosas, estar atentos también a descubrir, y no tanto a buscar dar soluciones inmediatas, sino acompañar en la misma persona. Hoy en día se habla mucho de la resiliencia, pues es ese acompañamiento que nos permita a todos, desde nuestra propia vida, desde nuestros propios factores, desde nuestros propios recursos, pues poder responder a estas situaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta un aspecto que se ha perdido un poco en cuanto al sufrimiento, que si no lo tenían tal de las generaciones pasadas, y que la civilización también lo ha tenido muy presente durante mucho del desarrollo de la humanidad, es que el sufrimiento no siempre es algo dañino, sino que también es algo que nos puede ayudar, nos puede incluso formar, nos puede hasta dar nuevas fortalezas para afrontar nuevas situaciones que se nos puedan presentar a futuro. Y entonces, en el acompañamiento, lo que tendríamos que hacer es eso, precisamente ayudar a la persona a descubrir desde sus propias fuerzas, desde sus propios valores, desde sus propias herramientas, pues tratar de ir respondiendo a ello. Sería, yo creo que es el elemento como más común. Y luego, pues, prestarnos al diálogo, prestarnos a sin elementos para juzgar, sino un diálogo que permitamos a las personas muchas veces expresar, ¿no? Es un trabajo que están haciendo muy bien los centros de escucha en muchos sitios, que ha hecho el teléfono de la esperanza, espacios donde también podamos expresarnos libremente, incluso en aquellas situaciones de sufrimiento y de dolor, que a veces no hay dónde o no tenemos la suficiente confianza o personas con las que podamos realmente expresarlo. Yo creo que serían dos elementos primordiales para ello. Luego vendrán otros aspectos que pueden ser...
Desde atención, luego es un tema complejo y que... Sí. Bueno, pues mañana hay una cita muy importante en la Casa de la Iglesia a las 10 de la mañana para abordar pues toda esta problemática que está sufriendo, ¿no? Y que está atravesando ahora mismo el joven. Muchísimas gracias, Wilson, y seguro que este encuentro arroja mucha luz y muy buenas ideas.
Decir que el encuentro pues es aunar los esfuerzos de todas las diócesis de Aragón y de La Rioja. Queremos pues ir trabajando en conjunto, ¿no? Son aspectos que nos permiten también después cada diócesis en su realidad propia pues tratará de trabajar los elementos que pueda, propondrá los proyectos o las líneas de acción que sean más prioritarias. Pero es de todos que venimos haciendo ya algo más de 10 años de una forma continuada en esta etapa que nos corresponde a nosotros, y eso reflejo pues esos encuentros diocesanos que vamos ya en el octavo, interrumpidos así también pues como todas las realidades sociales por la situación del COVID.
Seguro que sale mucho fruto de ese gran trabajo en equipo. Gracias, Wilson, un abrazo.
A ti, igualmente, un feliz día.
Después de la publicidad hablaremos con Bernardino Lumbreras, delegado de Enseñanza de Zaragoza, para hablar sobre el Congreso La Iglesia en la Educación y todos los eventos previos que están teniendo lugar y que van a sucederse próximamente relacionados con este Congreso. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las redes sociales están provocando la aparición de fake news constantemente, de noticias imposibles de contrastar. Por eso, hoy hablamos de la desinformación en tiempos de guerra.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jesús Fuertes nos recomienda una película en la sección Palomitas de hoy.
Muy buenas tardes, Rocío. En esta ocasión nos queremos recomendar la película Los asesinos de la luna. Una nueva obra maestra del gran Martin Scorsese, con una duración de 206 minutos, casi 3 horas y media, para unos excesiva, para otros necesaria. Pero 206 minutos de buen cine de la mano de uno de los mejores directores de todos los tiempos.
¿De quién son estas tierras?
Mías.
Sí, los Osage son los mejores y más bellos seres que ha creado Dios. Y son gente sabia, fueron capaces de decidir quién se quedaba el petróleo. A los Osage se les acabó el tiempo. Tienes que recuperar el control de tu hogar. Me han enviado desde Washington DC a ver lo de los asesinatos.
Ha habido muchas muertes, hemos perdido la cuenta.
No sé ni siquiera si me quieres.
Claro que te quiero.
Debería acabar con estos blancos que han matado a mi familia.
No hagas algo de lo que vayas a arrepentirte el resto de tu vida. No tengo más que arrepentimiento.
Ambientada en la Oklahoma de la década de 1920, narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, que tuvo la suerte, posteriormente devenida maldición, de habitar tierras rezumantes de petróleo. Una serie de crímenes brutales que más tarde se conocería como el Reinado del Terror. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Robert De Niro como figuras destacadas, encontramos un nuevo retrato de la cara B del sueño americano. La de la avaricia, la violencia y la hipocresía galopante, de sonrisa falsa y cita bíblica. La de los inocentes que sufren y los tontos que se dejan embaucar. Y todo un sistema que mira para otro lado. Una película con una trama y un tono cautivadores que aborda temas como la corrupción, la discriminación y la injusticia, y lo hace de manera efectiva y conmovedora. Una magnífica visión de la culpa y del daño. Una interesante historia bien contada y que mantiene a los espectadores en tensión hasta el final, eso sí, para mayores de 16 años. Si os ha gustado nuestra propuesta, ya sabéis, haceos con un buen cubo de palomitas y disfrutad de la película. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Jesús. Vamos a hablar ahora con Bernardino Lumbreras, delegado de enseñanza de la Archidiócesis de Zaragoza, ya que este pasado miércoles 25 de octubre se transmitió desde Zaragoza y de forma online el panel Parroquia, Familia, Escuela. Se trata de un panel en el que participaron diferentes diócesis. Bernardino, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío, gracias.
Lo primero de todo, para ubicarnos a todos, cuéntanos, Bernardino, ¿por qué están teniendo lugar estos paneles sobre la Iglesia en la educación promovidos por la Conferencia Episcopal Española y en los que están involucrados todas las delegaciones de enseñanzas diocesanas de España?
Bueno, pues mira, estos paneles se corresponden con los 9 ámbitos en los que se divide la presencia y el compromiso de la Iglesia en la educación y son preparación para el Congreso del día 24 de febrero del año que viene. Pero no solo participan las delegaciones de enseñanza, también escuelas católicas, colegios diocesanos, universidades católicas, en fin, todas las entidades que se relacionan con la educación cristiana.
En el caso de este panel del que hemos hablado, ¿quiénes intervinieron?
Bueno, pues se presentaron 4 buenas prácticas de relación entre parroquia, familia y escuela. Vinieron de la diócesis de Córdoba a explicarnos las jornadas que vienen realizando desde hace 5 años sobre esa misma temática y que se titulan así Parroquia, Familia y Escuela. También vinieron de la archidiócesis de Mérida-Badajoz para explicar la colaboración que llevan haciendo entre la pastoral familiar, la catequesis y la delegación de enseñanza. La tercera buena práctica fue desde aquí, desde Zaragoza, fue la Unidad Pastoral del Sur de Zaragoza, que comprende Valdespartera y Montecanal, con el Colegio Público de Valdespartera y con su profesora de religión al frente, María. Y unos padres, yo creo que fue muy emotivo, explicaron cómo la clase de religión de sus hijos les sirvió para profundizar en la fe que ellos mismos tienen. Y finalmente, el Colegio de los Agustinos de los Negrales, en Madrid, nos habló del trabajo entre el colegio y la parroquia. De todas las maneras, lo mejor es ver el vídeo colgado en la web del Congreso.
Ya nos has adelantado un poco, pero bueno, entiendo que de todos esos temas y experiencias que se abordaron, sí. ¿Cuál te tocó más? ¿El testimonio de los padres, quizás?
Sí. Efectivamente, el testimonio de los padres, tal vez porque también eran de aquí, de Zaragoza, ¿verdad? Y bueno, pues fue muy ilustrativo, sí, nos gustó mucho.
Tenemos en perspectiva la jornada diocesana sobre la educación que tendrá lugar el 2 de diciembre y que va a ser también antesala de ese Congreso Nacional 2024. ¿Cómo abordaréis? ¿Qué nos puedes adelantar de esta jornada diocesana?
Bueno, pues lo primero que querría decir es que todos estamos convocados. Estamos convocados profesores, alumnos, padres, parroquias, familias, como dice o como dijo en la JMJ el Papa Francisco, ¿no? Todos, todos, todos. Entonces habrá primero una celebración en la Basílica del Pilar del envío de los profesores de religión. Después nos trasladaremos a la Casa de la Iglesia para escuchar una conferencia de de don Alfonso Carrasco, que es el obispo de Lugo, pero es viene precisamente por eso, por ser presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura. Y luego, bueno, pues trabajaremos en grupos sobre cómo podemos desde la diócesis pues impulsar la educación y hacer una sociedad mejor para el futuro.
Ya has dicho, ¿no?, que estamos todos invitados.
Todos. Sí.
¿Y por qué este tema, ¿no?, de la Iglesia en la educación es tan relevante?
Bueno, pues porque un signo de nuestro tiempo es que trabajar todos en común por el bien del hombre contemporáneo, que es, creemos que está necesitado de sentido y de sensibilidad. Por otro lado, también pienso que hay que pasar de educar en valores a educar en virtudes, que son los valores en acción. Y eso los cristianos lo sabemos hacer muy bien desde hace 20 siglos. Y bueno, pues porque también queremos conocernos todos los que estamos metidos en el mundo de la educación dentro de la diócesis, porque conocernos es querernos, y querernos para dar un mejor testimonio de unidad y construir, como he dicho antes, una sociedad mejor.
Es importante asistir a esta jornada diocesana y también al Congreso Nacional, que es el 24 de febrero.
Sí, el 24 de febrero en Madrid, primero por la mañana habrá, bueno, pues en diferentes sitios de Madrid, todavía están por definir los 9 ámbitos de los que he hablado antes, y luego pues en IFEMA, en el Palacio de Congresos de IFEMA, pues nos reuniremos todos en un ambiente más lúdico. Hay que recordar, y es interesante hacerlo, que el anterior congreso sobre la Iglesia de Educación en la educación se hizo hace 100 años y que marcó realmente la vida educativa cristiana de España en el siglo XX. No vamos aquí a recordar todas las figuras educativas que salieron de ese congreso, pero ahora nos encontramos también en un cambio de paradigma y bueno, pues la Iglesia tiene que estar ahí. Y también habría que decir que la sociedad no puede permitirse el lujo de excluir el tesoro y la energía con la que cuenta la Iglesia. Por eso queremos colaborar y tener presencia y participación.
¿Qué cambios crees que pueden darse después de un congreso como el del 24 de febrero?
Bueno, yo creo que lo más importante de esto será el trabajo en equipo. Que nosotros nos conozcamos, que todos evangelicemos, porque todos en realidad nos dirigimos a la misma persona. El niño que está en la escuela no es diferente del niño que vive con sus padres o del niño que va a la catequesis de la parroquia. Entonces, yo creo que conocernos es muy muy importante y luego, bueno, pues impulsar con mayor energía lo que es la educación cristiana que tanta falta hace en nuestra sociedad.
Porque de todas formas el tema fundamental, ¿no?, de este congreso tampoco es ronda en torno a la clase de religión, sino al
papel
en la educación de la Iglesia y que la Iglesia ha tenido siempre.
Correcto, así es, Rocío. De hecho, los ámbitos pues engloban, hay uno de profesores de religión, hay otro de parroquia, familia y escuela, como estamos hablando de este que se retransmitió desde Zaragoza, pero están universidades católicas, centros de educación especial, centros de formación profesional, colegios católicos, etcétera. Son diferentes ámbitos donde se mueve la Iglesia en la educación. No está centrado en la clase de religión. Es uno de 9.
Pues muchísimas gracias, Bernardino, por habernos puesto en contexto y por poner vuestro granito de arena, ¿no?, a que la sociedad sea consciente de la presencia educativa de la Iglesia en nuestra sociedad.
Muy bien, gracias a vosotros. Es importante tejer redes entre los que trabajamos en la educación.
Así es. Un abrazo, Bernardino.
Un abrazo, gracias, Rocío.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos a encontrarnos el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.